Kilómetro 42, sigue Joseba en el partidazo. Dios mío, ha venido al estudio del partidazo. Chemita Martínez, ha salido de la cueva de las Rozas. Hola, Chemita, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal, Chema?
¿Qué tal? Pues tenía que veros a ver si estabais de verdad como yo pensaba que estabais. Yo veo en forma, ¿eh? Me ha sorprendido, me ha sorprendido cómo estáis.
Estamos, ¿qué es? ¿19 de enero?
Sí, víspera.
19 de enero, imagínate.
Tenía que venir a vigilaros, Juanma.
¿Estás más delgado?
¿Yo? Sí. Yo no.
No, yo, el que no está más delgado soy yo,
pero
no,
ni yo,
tú tampoco, pero estamos igual.
Vamos, estamos yo más o menos lo mismo. Si tengo que decir la verdad, hace tiempo que no me peso.
¿Y por qué has venido? ¿Qué pasa?
Pues quería veros a vosotros, claro, y quería presentaros
a cobrar la lotería.
A una compañera, alguien más grande que yo, más grande, más guapa y más delgada todavía que yo, que lo tiene todo. No solo
no sé,
es,
no es más
gran deportista, es guapa, además inteligente. Y es atleta, o sea, para que veáis.
Y encima le ha dado por investigar cosas y ha conseguido un logro que vamos a ver si no tiene una importancia vital en el futuro de la medicina a nivel mundial.
¿Por qué?
Pues porque ha descubierto la forma de detectar de forma precoz el Alzheimer a través de la retina. Flipas. Flipas. Uh-huh. ¿Cómo se puedes poner a mirar en una retina si se puede detectar el Alzheimer de forma precoz? Pues ella lo ha conseguido.
¿Y quién es ella?
Pues ella es Lidia Sánchez Puebla, que es atleta, que es de Getafe, tiene 29 años, que tiene además un sueño, que es ser olímpica, que no lo ha conseguido en las dos últimas ocasiones, pero por se ha quedado a esto, y que después de superar muchas lesiones y tal, va a intentarlo en el... Yo creo que será la última vez que lo va a intentar para estar en Los Ángeles.
Y que es marchadora. Hola, Lidia.
Es marchadora, sí, señor.
Hola, buenas.
Compañera de entrenamiento de Chema muchas veces.
¿Ah, sí?
Sí, sí, es verdad. Muchas veces he coincidido con él. Incluso en Lanzarote de vacaciones hemos llegado a entrenar juntos.
Siempre preguntamos lo mismo cuando entrevistamos a un marchador o una marchadora. ¿En carrera normal o marchando? ¿O haciendo marcha?
No, ahí corriendo. Ahí coincidimos los dos corriendo.
¿Cuántos días haces de marcha y cuántos días haces de carrera?
Pues a ver, la verdad que yo entreno todos los días de la semana y como estoy en un grupo de medio maratonianos y maratonianos, sí que es cierto que combino a veces la carrera, pero no hay un límite de días que corra o marche. Pero todos los días hago algo.
¿En la preparación tenéis estipulados algunos días de correr, exclusivamente correr, más que hacer marcha?
A ver, yo en mi caso, y debido a mi entrenador que es Juan del Campo y le gusta mucho la carrera, es cierto que hasta ahora, hasta la San Silvestre, he estado corriendo. Entonces a mí pues me gusta y se me da bien porque de pequeña hacía cross. Entonces muy contenta, pero a los marchadores no se les suele dar bien correr.
Yo creo que es un caso excepcional, porque la ves correr y corre bastante más rápido. Puede ir corriendo contigo, entrenando, conmigo también. Y vamos, no parece que sea una marchadora y hace parte de su preparación corriendo, que con su entrenador pues llegan a ese acuerdo, que parte la dedican a la carrera, pero luego cuando desconecta y se pone a marchar, bueno, va también casi tan rápido cuando vas corriendo, ¿no? Porque corriendo... puedes correr a 4 minutos por kilómetro, puede correr, Juanma. Pero sin problema.
Más rápido un poquito, ¿no?
Sí, sí.
más rápido.
Bueno,
¿a cuánto?
Digo sin problemas. O sea que...
A ver, corriendo que hice en octubre la media maratón de Valencia, hice hora 16.
Se digo entrenando.
Ah, entrenando, bueno, a ver.
No, bueno, si lo ha dicho fenomenal. Hora 16.
Hora 16 en media.
Que eso es hora, es a 3:37, ¿no? Por
sí,
ahí.
Sí, sí.
Y la San Silvestre me salía 34 minutos, Chema. Está bien, para no prepararlo.
Porque sí, está bien. No, me está sacando colores, que ya no soy capaz de correr a esos ritmos.
34 minutos, la San Silvestre. 3:15,
No, 3:26 o por ahí me salió. Sí.
3:30 es 35, para que calcules.
Me retiro.
Oye, y marchando, y cuando competís en marcha, ¿qué velocidad soléis hacer el kilómetro?
Pues en 20
porque la gente
kilómetros...
se piensa que vais muy lentos, pero yo cuando he ido a correr a casa de campo y
oye,
es pla, dice, ahí vienen los de la marcha.
Y además
te pasa, a mí me pasa. Bueno, yo soy un globero.
Pero te motivas cuando vas al lado con gente que va corriendo y dices, venga, a ver si le paso, a ver si tal. Pues compitiendo mi marca en 20 kilómetros es sobre 4:28 o así de media. Pero claro, cuanto más corto, más rápido. Pero hay que tener cuidado por las faltas y la técnica.
Claro.
Entonces, con cuidado yo.
Oye, yo siempre he tenido una duda. ¿A un marchador o a una marchadora qué es lo que más le duele? ¿La cadera o no?
O la rodilla. Piensa que vamos en hiperextensión de rodilla todo el rato. O sea, nuestras rodillas son como de goma.
Se pone así.
Tu pie tiene que estar completamente estirado, la rodilla totalmente estirada. Pero bueno, pensás que llevo 20 años marchando.
¿Y existe el desgaste de cadera por hacer
sí,
marcha
también,
o no?
También.
Chuso Bragado tiene no sé cuántas veces operadas las caderas.
20 años, ha dicho.
Yo 20 años. Tengo 29.
¿Empezaste con 9 años a marchar?
Sí.
¿Sí? ¿Con 9 años?
Sí.
¿Y cómo empieza alguien con 9 años a hacer marcha?
Pues yo empecé en el atletismo por un cross escolar, por un profesor de educación física, lo típico. No, venga, apúntate al cross escolar. Y se me empezó a dar bien, me apuntaron a atletismo allí en Getafe y necesitaban marchadores. Y desde entonces pues he estado combinando correr y marchar hasta que empecé la universidad. Y ya una vez que eres internacional pues me decanté más por la marcha. Uh-huh. pero sí, 20 años llevo marchando.
Bueno, y ha sufrido lo suyo, ¿eh? Varias operaciones y varias fracturas por estrés.
Sí, la verdad que mi historia deportiva es un poco triste porque está caracterizada por un montón de lesiones y en 2020 empecé con una operación en el pie que se complicó y en 2021 me volvieron a operar del pie. Y bueno, pues he ido encadenando una tras otra, pero por suerte ahora mismo estoy sana, toco madera y a ver qué sale.
¿Y a Los Ángeles?
Bueno, a ver, a Los Ángeles, ojalá. Me ha quedado la espinita de lo que comentabais de ser olímpica, sí que he estado 2 ciclos olímpicos intentándolo y al final Chema lo sabrá, el desgaste que supone el hecho de intentar clasificarse con el nivel que hay a nivel en España. Entonces, bueno, prefiero ir año a año, sí que lo tengo como objetivo, pero no pensar a largo plazo, sino año a año y ver cómo voy evolucionando, ver que mi cuerpo me respeta y mi mente. Pues,
pero ahora no te faltarán ofertas de trabajo, ¿no? Porque en tu profesión eres muy buena y lógicamente estás en un punto ahí en el cual tienes que pensar un poco en el futuro, que ese sueño olímpico yo creo que es el que puedes tener, que entrenar cada día, pero claro, cuando triunfas en tu profesión, en tu faceta y pensando que tienes que abrirte camino también ahí, me imagino que tendrás ahora un poco el corazón partido, ¿no? De hacia dónde vas y si dejar ese sueño, seguir con el sueño o liarte con lo que estás haciendo, ¿no? Con la medicina.
Sí, la verdad que esa misma pregunta me la hizo un miembro del tribunal cuando defendí la tesis en diciembre y se me caían las lágrimas.
Me llamó para ver... Sí, pues, esa pregunta tiene... ¿no? Pregúntame.
No, pero es cierto que al final es una dicotomía que llevo viviendo muchísimos años y estaba deseando acabar la tesis por decir, me dedico plenamente a entrenar y ahora mismo que solo me estoy dedicando a entrenar es como que siento que me falta algo. Y bueno, a día de hoy... Me veo con 29 años, que creo que puedo alcanzar un potencial deportivo todavía alto, pero es cierto que tampoco quiero descuidar la otra parte. Entonces, bueno, ofertas de trabajo ha habido, tengo que valorarlas y ver si... Porque una vez que escoja eso, sé que el deporte...
Es complicado ser profesional. O sea, cuando hablamos de ser profesional de tu deporte, más una disciplina con la marcha, es difícil tener sponsor, poder vivir de ello, es complicado y no todo el mundo puede permitírselo. Así que teniendo una oferta... vivir de lo que para lo que te estás preparando, resulta difícil a nivel deportivo tomar esa decisión, ¿no? Porque por un lado dices, oye, yo quiero todavía triunfar, pero claro, no ganas dinero, no eres profesional, que es el problema que están teniendo muchos deportistas que no logran dar ese paso, no son profesionales porque no tienen medios, ¿no? Y al final es el gran problema que tenemos con el deporte, ¿no? Por un lado tienes tu vida laboral, dónde vas a encaminarte en el futuro, y por otro lado lo que tú quieres hacer, lo que te pide el cuerpo, que es marchar y dar los Juegos Olímpicos y hacer lo mejor posible.
Decía antes que la tesis que le daba vergüenza hablar de ella.
Sí, pues vamos a hablar de ella.
Ha sacado sobresaliente cum laude en la tesis. ¿Y te da vergüenza?
Sí,
por favor,
que sí.
Al revés, o sea, tienes que presumir de ello.
Bueno, es algo que de verdad que me da muchísima vergüenza hablar de la tesis, no sé por qué, pero...
Bueno, pues cuéntanos, a ver, ¿en qué cabeza humana entra la posibilidad de empezar a investigar la detección precoz del Alzheimer a través de la retina? ¿Cómo empieza eso?
Pues todo surge, como ha dicho Chema, que yo al final del atletismo no vivo, yo no tengo en la marcha, no hay un sponsor, no tengo patrocinador, entonces a raíz de la pandemia y de mis lesiones, pues mi mentor, el profesor Ramírez de la Universidad Complutense, me dijo, Lidia, no te dediques solo a entrenar. Y me surgió la oportunidad de aceptar un contrato predoctoral en la universidad y he estado 4 años investigando el Alzheimer en un modelo de ratón con la enfermedad.
Perdón, ¿por qué el Alzheimer?
¿Por qué el Alzheimer? Pues bueno, al final el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que es la causa más frecuente de demencia en el mundo occidental y en este caso pues queríamos ver cómo esta enfermedad que solo se diagnostica a través de una biopsia en el cerebro, pues cómo a través de la retina, y diréis, ¿de la retina por qué? O sea, el ojo, todo el mundo lo ve, pues comparte propiedades comunes con el cerebro y lo que queríamos nosotros es como a través de una ventana accesible, tan fácil como es el ojo, investigar un posible biomarcador precoz de detección de la enfermedad. Y lo hemos hecho pues en ratones, porque el tiempo de estudio es mucho más corto que en un humano y al final pues puedes hacer pruebas que en un humano no se podrían hacer de manera rutinaria.
¿Y se descubre?
Bueno, a ver, nosotros hemos visto, en nuestro equipo de investigación, hemos visto que hay cambios en la retina que están relacionados con la patología, como puede ser un grosor de la retina adelgazado, cambios en la vascularización. Entonces, lo ideal de todo es esos cambios que hemos visto en el ratón, poder extrapolarlos al humano y actuar en el humano antes de que suceda la enfermedad, porque a día de hoy no tiene cura.
Perdón, eso te iba a preguntar, ¿cómo se actúa? Si no tiene cura, que, o sea, si me haces esa prueba y me dices, Juanma, vas a tener Alzheimer, ¿qué tengo que hacer?
Claro, es que eso es un conflicto ético bastante llamativo. De hecho, compañeros míos que trabajan con sujetos que tienen alto riesgo de padecer Alzheimer, claro, tú les estás diciendo que puedes tener cambios en la visión y puedes desarrollar Alzheimer o no. Entonces, ¿tú qué harías? Le dirías, vale, tienes a lo mejor, imagínate, hemos visto que puedes tener una mayor agudeza visual, pero tienes una alta probabilidad de desarrollar Alzheimer. ¿Tú se lo dirías al paciente? Claro, te entras en un conflicto ético, entonces, bueno.
Pues es que cura no tiene, pero sí hay medicamentos que retrasan los efectos del Alzheimer, ¿no?
Sí, hay algunos que se están implementando, ¿no? Pero bueno, como todo, va lento el proceso. De todas maneras, al final yo solo me he centrado en el estudio de la retina, no en la implantación de ningún fármaco que retrase el desarrollo de la demencia.
Claro, claro.
O sea,
oye,
lo ideal sería
y una
combinar.
Nota de esas que yo, a mí nunca me ha pasado. ¿La esperas? ¿Que te sacas sobresaliente cum laude? ¿Lo esperas? Porque vamos, a ti no te ha pasado, Joseba, ¿no? Nunca.
No, pero ni el sobresaliente tampoco. El cum laude no, pero el sobresaliente tampoco.
O sea, tienes que estar, yo siempre era de decir, no, bueno, pues me ha salido bien, pero no para tanto. Y llegar al sobresaliente, Lidia, ¿eso te lo esperas o no?
Bueno, al final han sido 4 años muy, muy, muy difíciles y la verdad que el día de la defensa que estaba deseando que llegase es como una vez que ya sueltas toda la chapa, con perdón, decir, bueno, ¿ahora qué? Y
pero
ya
sabes,
pues
ahí como lo he bordado, me ha salido cuando haces una serie y te cuenta bien, hoy he estado bien, ¿no?
Sí, la verdad que, por ejemplo, esos días mis padres acudieron a la defensa, yo que jamás había visto a mi madre emocionada, bueno, mi madre con una lágrima, mi padre igual, y yo digo, joder, qué bien lo habré hecho, ¿no?
Tu padre tiene que ver,
pensando,
¿no? Con
estoy pensando en los dos que tengo yo, que son un desastre, que tengo que estar detrás de ellos para que recojan la habitación, para que hagan los deberes, y aquí hay unos padres que han tenido la suerte de una chica que sobresaliente cum laude. Sí. Es que de verdad.
Digo que tu padre tiene algo que ver en todo esto, ¿no?
Sí, la verdad que he tenido la suerte de que una parte de mi tesis era contar unas celulitas que tenían del ojo y tenía que hacerlo de manera manual. Imaginaos, 2000 imágenes que tenía que medir pues la forma del núcleo de la célula, un montón de parámetros. Y un día mi padre, que es físico, sin ningún tipo de relación con la medicina, me vio en casa y dice, hija, ¿pero qué estás haciendo? Le expliqué un poco que mi padre no sabía ni lo que era una célula, nada, nada. Y él de la nada, pues, inventó un programa para automatizar todas esas medidas y lo que yo he tardado en medir en 1 año y medio, pues el programa que ha inventado él lo hace en 8 horas. Todo.
Pero tío, vaya a casa.
Nos sentimos un poco acomplejados.
De verdad, tío, tenemos que entrar un día a vuestra casa. A ver,
yo a mi madre enseñándole cómo se manda una ubicación por WhatsApp. O sea, es que de verdad, qué desastre. Qué familia más buena.
Bueno. No, pero de lo que más orgullo, o sea, que yo jamás en la vida pensaba que iba a investigar con mi padre, pues dices, al final de una situación que nunca te lo esperas, pues mira, surge de una necesidad, surge una solución, sí. Y lo mejor es que gané un premio con él. Un premio en un congreso europeo, o sea, y esto ya es la leche.
Qué maravilla. Mira qué pareja de deportistas tenemos, ¿eh? Vamos a decirlo, ¿no? Que ha venido Juan Pedro.
Pareja oficial, ¿no? Yo creo que lo decías por mí, lo de pareja.
Pareja oficial, ¿no? Es que ha venido. Sí, la pareja de
Lidia
es Juan Pedro López, lista, que ha venido a acompañar a Juan.
Juan Pedro, muy buenas,
¿eh? No quieres quitarle ni el más mínimo protagonismo. Ya le hemos dicho, bueno, tranquilo, cuando ganes las etapas en el Tour ya te entrevistaremos a ti también.
Efectivamente. Correcto, a mí es que soy de pocas palabras, digamos.
¿Y tú no hiciste nada para la tesis? ¿Contar células o cualquier cosa?
La apoyé mentalmente.
Sí.
Estuve ahí aguantando.
¿A ti te explica las cosas que va haciendo en ese aspecto?
Sí, claro que me lo explica, pero como creo que como vosotros lo has explicado y
nos hemos quedado igual, ¿no?
Igual, ¿no?
No, hombre.
Pues no, al final pues me lo tiene que explicar como se lo digo yo a ella, ¿no? Explícamelo para que yo lo entienda bien, explícamelo dos o tres veces, incluso así me cuesta trabajo, pero muy orgulloso de lo, hombre, ya, de lo que guay, está consiguiendo.
Me extraña. Oye, ¿vas a seguir la investigación o qué planes profesionales? Desde esa faceta, ¿cuáles son los planes que tienes?
A ver, sí que me gustaría continuar investigando, pero bueno, es cierto que tengo que ver hasta qué punto me compensa seguir investigando, entrenando. Tengo que valorar ahora muchas cosas, pero vale. Pero bueno, sí que me gustaría continuar por esta línea.
En cualquier caso, es un ejemplo, yo creo, para todos los deportistas, vamos. Que si antes pensaban que el deportista solo hacía deporte y nada más, no. La verdad que es un lujazo ver a gente que triunfa en la vida, no solo con el deporte, sino con otras habilidades que tiene. Y yo creo, para gente joven, oye, se puede hacer deporte,
esto sí que
se
es
puede
un
triunfar.
Esto
y creo
sí
que
es un ejemplo.
Eso sí que es una gran medalla. No sé si irás a los Juegos, pero lo que has hecho yo creo que sirve de inspiración para muchos. Hay que ir. Claro, pero si no se va, tampoco pasa nada. Que hay 20.000 cosas por hacer.
Tu padre ya hará un programa para ir a los Juegos. Sí. Aquí a Los Ángeles algo sacará tu padre, no te preocupes. Lidia, ha sido un placer, ¿eh?
Un placer.
Muchísimas gracias. Juanpe, muchísimas gracias. Por estar esta noche en el Partidazo.
¿Y tú me preguntas, clavando tu pupila azul sobre mi pupila? Poesía eres tú. Toma ya. Eso es una poesía de estas que se decía antiguamente. Mira, hablando de pupila
¿quieres
y de
poesía,
retina.
¿Quieres poesía? Mira, atención al planazo que nos ofrece para el 8 de marzo Gema Santos. Otra, Gemita, muy buenas.
Ilustre, qué poeta, qué poeta. Muy buenas noches a todos y todos a apuntar este nombre. Atom y Sasa Trail Extreme. Se corre en Arnedo, en La Rioja, es la cuna del calzado Fluchos, nuestro calzado favorito, y nace de la unión de dos grandes como Atom by Fluchos y Más por Menos. Esto es lo que se llama, chicos, una carrera con alma. Por un lado tienes el maratón de 46 kilómetros, que por cierto es campeonato de La Rioja, y por otro tienes también distancias de 23 y de 16 kilómetros. Y mucha atención a esto, que a los corredores les encanta la bolsa del corredor. Aquí es de locos. En la maratón está valorada en más de 150 euros. Vamos, que vale más el regalo que la inscripción. Quedan muy pocos dorsales, así que no te duermas. Nosotros te estamos avisando porque esto es una pasada, es una fiesta para el corredor. Arnedo se vuelca con 180 voluntarios y una feria del corredor con las mejores marcas. Entra en isasatrail.es, isasatrail.es. Inscríbete y nos vemos en el monte.
Gracias, Gemita. Dos preguntas, venga, para terminar el kilómetro 42. Dice un oyente o una oyente, llevo más de 2 años con dolor en la ingle y se ha descartado la pubalgia. No sé qué puedo hacer.
Primero ir al médico.
Una resonancia.
¿Qué no es una hernia inguinal, ¿eh?
¿Sí? Puede ser, puede estar... Hay veces que ese dolor suele estar relacionado con una hernia inguinal.
En la resonancia saldrá. ¿No?
Me imagino, no. Yo creo que...
Depende de cuál sea el
como esté de salida la hernia.
Hay hernias que duelen, pero todavía no han empezado a salir.
Vale, vale.
Que por si acaso lo valore, que vean eso. Vale. Pero vamos, que si no también, yo no, salvo que pueda tener alguna rotura en el abductor, alguna cosa de ese tipo, pero vamos, que a mí me suena más...
Dice, más de 2 años...
Es demasiado.
Es mucho. Sí. Si tiene una roturilla, habría cicatrizado, se habría hecho más grande.
Seguro. Vamos. Yo me inclino más por lo que decía yo, se va una hernia inguinal.
Vale.
Y es que yo estudié en su media y decía mi tesis sobre las hernias inguinales. Y dice, buenas noches, Tridente. ¿Qué preferís, Farlek o series?
Farlek. Bueno. Tú, Farlek. ¿Y tú, Juanma?
Series. Acabé Ozark este fin de semana.
Ah, bueno, pues también.
Muy buena. Muy buena.
Pues, duda. ¿No? A mí me gustan las dos. Sí. El Farlek, las series y también las de
Lidia, correr. Farlek o series, que todavía está aquí Lidia.
Yo series.
Series.
Sin duda,
Juanpe,
sí.
¿Y tú?
Series.
Nos gusta todo ver la tele, ver las películas y todo.
Ha sido un placer. Gracias, Chemita.
Un placer.
Adiós, Joseba.
Mañana,
adiós.